de la ciudad de Concordia, con un salamín que le estamos entrando. No voy a decir las frases como quedan, porque por ahí puede herir susceptibilidades. Y
hoy no almuerza, ¿eh? Hoy no, no almuerza.
Yo,
no,
entré, yo empecé al revés, por lo dulce, y ahora me pasé a lo salado. Pero, y obviamente para hablar del periodismo, gran rol juega en los medios de comunicación hoy. Hablamos de César Goya, que está acá con nosotros. Estamos comiendo salamín, le contamos para envidia de mucha gente, pero le entramos caserito.
Caserito, caserito. Muy buenos días a todos, muy buenos días a toda la gente aquí del programa, muy buenos días a todos los amigos que desde temprano que nos están saludando. Así que viste es una especie de caricias al alma, ¿no?
Sí,
viste
está
que
bueno.
A mí, viste que decir el Día del Periodista es como algo complicado, todos los días se festeja alguna de las profesiones. Así que bueno, la verdad que hay que festejarlo y está bueno cuando uno viene al estudio y se encuentra con factura, con masa fina, con salame, paquete de yerba.
Que te regale un paquete de yerba, que
ya
te quiere.
Hay amor. Así que bueno, muy buenos días para todos, con muchos temas para desarrollar hoy.
Sí, primero, obviamente, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar del periodismo. Hoy complicado el escenario del periodismo, atravesado mucho por el factor económico, atravesado mucho por el factor político.
Ahora, yo cuando uno dice año complicado, yo, ¿cuándo no ha sido complicado en la Argentina? Es decir, siempre hemos tenido estos vaivenes, hablando de una cosa, hablando de otra, y eso tiene que ver también con la magia del periodismo.
Seguro.
Yo lo que destaco y lo quiero resaltar, porque hoy estaba escuchando la participación de Osvaldo Bodián, hablando sobre el Día del Periodista, algo que yo hace relativamente poco que soy periodista, que trabajo en un medio desde el 2004, pero algo que destaco es la cantidad de jóvenes que se han recibido del profesorado aquí en la ciudad de Concordia, que están ocupando un lugar dentro del periodismo, ya sea en el Consejo Deliberante o ya sea en el tema institucional, en alguna institución, en alguna facultad, en alguna universidad. Eso me parece importante, porque se abrieron caminos de trabajo laboral, que eso antes era muy difícil, decir, ¿para qué te vas a dedicar a esto si no hay mercado? Eso me parece que cada vez se están dando cuenta de que cuando uno tiene un dolor de muela, va al odontólogo; cuando uno está mal, va al médico; cuando uno quiere hacer una casa, va al arquitecto o un maestro mayor de obra para realizar la casa. Entonces me parece interesante que comiencen a pensar en el periodista o el responsable de medios para hacer el trabajo específico de medios.
Bueno, en ese caso, que es lo que yo, la pregunta que enfocaba, era, hoy hablamos también con Eduardo, colega tuyo, compañero, y nos decía que fue a recorrer las zonas inundables. Y le preguntó, como se conmemora el Día del Periodista, cómo se informaban. ¿Y sabes lo que le contestaron?
Sí.
Llamamos a Defensa Civil.
Claro.
No confían en los medios. Por eso por eso está bueno el ejemplo que vos estás dando.
Sí.
Entonces vos decís, ¿por qué pasa esto? Y nada, porque sale Ñez en uno, sale... Esto es un escenario que lo tenemos hoy presente. Te estoy hablando de este ejemplo puntual por el tema de inundación. Y contaba Eduardo que la misma gente le dice, no, yo para eso llamo a Defensa Civil, llamo a Bombero. Y le preguntaba, justamente porque es 7 de junio y se conmemora el Día del Periodismo, y le preguntaba, ¿y por qué los medios no? Y no, porque viste que él se dice una cosa, se dice la otra. Viste que hay un escenario convulsionado, instalado por la guerra con Clarín, si querés llevarla, el gobierno con Clarín, Página 12, un contrapunto. Está este escenario, lamentablemente. Siempre estuvo, es verdad.
Siempre ha estado también. Cuando hoy se habla de la grieta siempre ha existido. Es decir, yo me crié escuchando a Bernardo Neusta, a Mariano Grondona, y hoy en día yo digo, Dios mío, cuánto lavado de cerebro, porque lo que decía uno lo tomaba como cierto y uno justificaba cuando, por ejemplo, se sacaron los ferrocarriles y ramal que para, la ramal que cierra. Entonces, la verdad que hoy uno que tiene un pensamiento crítico y puede tiene cierta experiencia, porque ya cuando vos pasaste los 40 años, ya tenés ciertos años vividos, entonces vos podés evaluar y analizar. La verdad que, y la gente ya también no cree más a nadie. Por eso es que toman como referencia, por ejemplo, el tema de Defensa Civil. Pero la gente, Hasta eso cuestiona, por ejemplo, cuando te dicen los datos que da Defensa Civil con respecto a la creciente, que hay que decir que los datos salen de prefectura. Uh-huh. Día a día los pronósticos salen de hidrología, de CTM, la altura del río sale. Y la gente te dice, mirá, antes nosotros teníamos a los 14 metros o a los 13.50 teníamos el agua acá y ahora lo tenemos acá. Y vos decís, bueno, pero es la fuente oficial de la información, ¿viste? Entonces, es muy difícil ser creíble, y hoy mucho más con todo este panorama que se vive, ¿viste? Hoy en día podés defenestrar a través de las redes sociales, que también uno lo puede usar para bien o para mal. Pero vos fíjate que hoy en día muchas de las informaciones se canalizan a través de las redes sociales.
Sí. El otro día hicimos un análisis, invitamos a un psicólogo, que la verdad que hizo un análisis bastante importante con respecto, pero obvio coincidimos. Y hablando de esto, antes de meternos netamente en lo ambiental, ¿cómo fue la generación de la pasión por este oficio tan lindo que es el
pedal? Bueno, recién lo escuchaba a Osvaldo y me daba gracia porque mucha gente cuando uno empieza a hacer las primeras armas, pensaban que yo era hijo de Osvaldo. A mí me daba gracia, ¿no? Por ahí por el test, la tez blanca.
Uh-huh. Hijo de Osvaldo, hermano de Eduardo Cristina.
También, exacta, también, ajá. Entonces me
nunca
me
usted argolla,
no. Hoy en día ya la gente
hay una ya marca no reconoce,
¿viste? Pero al principio la gente viste como pensaba que era el hijo de, digo, no, le digo, no me confundan,
no,
viste,
no,
que
no.
Ya Osvaldo ya tiene 7 hijos, ya otro crear, más sumarle,
otro más, y capaz le generaba problemas,
¿no? Exacto, sí, así que no, pero por ahí a mí me daba mucha gracia. Pero fíjate que también uno en esto, el tema de los referentes locales, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar el ET15, claro, pero de escuchar, siendo chico, de escuchar la referencia era el ET15 con Greenberg, con el Duende Yara, con Osvaldo Bodián también. Uno se crió escuchando la radio, por eso tiene tanta magia la radio, es el compañero de todo momento, así cuando estás en el auto, cuando estás trabajando, muchas veces también sintonizas la radio para escuchar los datos del tiempo o algún dato que te parece importante. También uno, el tema de la tele, por ejemplo, cuando era chico era, viste, Tiempo Nuevo, es decir, Bernardo Neusta.
Pero en eso yo te iba a llevar a eso, ¿te acuerdas cuando aparece más fuertemente en Concordia? Fue Día D. Sí. Pero en Buenos Aires fue Página 2.
Claro.
¿No? Cuando aparece la Nata, es como que dio un impulso a las generaciones. Sí. Decir, che, este loco le sale en contra a los pesados.
Claro.
Fue una revolución del
periodismo. Sí, la verdad que el periodismo de investigación.
Seguro,
específicamente, ¿viste? La verdad que sí, uno también, por ejemplo, Juan Castro, viste, dentro de los rebeldes, también marcó una época. La verdad que
me acuerdo que a mí personalmente la Nata en ese tiempo me llegó fuerte.
Sí, hoy, viste, no lo entendemos a la Nata.
Hoy no lo entendemos, es verdad, yo te estoy hablando de aquella época. Y que te digo, y que no nos llegaba a Página 12, cuando yo me interioricé con Página 12, vos decías, estos locos eran grosos. Primero el equipazo que tenían, ¿no? Pero después vos decías, che, cuando le salen con la tapa negra con el agujero del balazo en el medio y esas cuestiones.
Eso fue una etapa del agujero negro, de los gastos el presupuesto nacional de ese año. Me acuerdo que ellos tuvieron un premio por esa etapa.
Sí.
Me acuerdo que la compré, me la leí.
Pero quedó eso en la Argentina. Después, obviamente, de la Nata podemos hablar mil cosas, pero él fue como uno de los que cambia los referentes de...
Sí, y van a seguir pasando también. A mí, por ejemplo, me gusta que cada vez veo más gente nueva, ¿no? En el periodismo. La verdad que me parece interesante. Rescato por allí varias personas que con compromiso, vos te das cuenta quién te está, ya te digo, cuando ya tenés cierta objetividad para analizar a una persona y otra. ¿Viste? Hoy, por ejemplo, nombres como Majul ya son totalmente descreídos. Yo he leído libros de Majul con los dueños de la Argentina, ¿viste? Y que después ni siquiera, ¿viste?, que se lo escribían los otros periodistas, que él, ¿viste?, que él colaboraban varios, que y él les ponía el nombre por un tema marketinero, ¿no? ¿Viste?
Muy buen publicista tiene él.
Sí,
es muy buen publicista.
Se ha vendido muy bien. Pero todo se decanta.
Sí.
¿Viste? Pero también a mí me gusta también que en la ciudad de Concordia hay una camada nueva también de periodistas que están surgiendo, que eso me parece interesante porque no es lo mismo que sean 4 o 5 que sean 50.
Seguro, yo creo que sí.
¿Viste? Eso me parece, positivo, ¿no? Las FM también abrieron mucho el juego para la gente que el que no
en
le gustaba.
En algunos casos mucho.
Bueno,
mucho el juego.
En algunos casos mucho, pero también si vos te cooptaban o te le decían, mirá, no podés decir tal cosa. Vos tenías la posibilidad de irte a otro lugar. ¿Viste? Hoy con las redes sociales se abre mucho más el juego, ¿no? Entonces la verdad que eso me parece positivo. Todavía hay cosas que no las entendemos,
seguro,
que el tiempo, ¿no? Solamente lo va a ir discerniendo, ¿no? Y algo que me preocupa, que siempre en educación se habla de el pensamiento crítico, que la verdad que veo que de hace 20 años atrás directamente es algo que queda solamente en la nebulosa, ¿no? Vos le preguntás a un chico que te haga un razonamiento y no te lo sabe hacer.
Claro.
Eso es la verdad que me parece grave.
Sí, no, el tema
me parece muy grave.
Hay que instalarlo mucho más a esto,
y
¿no?
Sí. Exacto. Por ahí, viste, trabajando con las generaciones futuras de que lean. Hoy en día los chicos no leen.
De que lean varias campanas, de que saquen su análisis a partir de leer varias campanas.
Bueno, pero viste que es muy difícil poder lograrlo eso cuando hoy te dicen, si los chicos no leen, porque los padres tampoco leen. Hoy están, podés tener una mesa y están todos con el celular.
Sí.
Eso lo vemos, es decir, va alguien a cenar y están todos pendientes del celular, se sacan una selfie, cada cual se va a su casa.
Y no chau, son los luego. Chicos justamente,
no,
son
no,
los
estoy
padres.
Hablando de grandes. ¿Viste?
Entonces, ese escenario es complejo.
Es un escenario complicado el que se viene también. Pero bueno, ese es el desafío también.
Hay que adaptarse y tratar de hacerlo lo mejor
exacto.
posible.
Y vos sabés que una de las cosas que siempre a mí me gustó es el tema de comunicar. Yo estudié, vengo del turismo y siempre me gustó poder mezclar el turismo con la comunicación. Y la verdad que uno cuando tiene esas ansias de poder comunicar, de contar algo, la verdad que eso es todo el desafío día a día también. Mucho más que nosotros estamos haciendo la diaria.
Seguro.
¿Viste? Hoy en día tenemos por dónde pasa la información, por la inundación. Es decir, y no es un tema menor cuando hay más 1.300, 1.600 personas, creo que son
evacuadas.
No es un tema menor cuando
triste realidad, ¿no?
Cuando vos vas a alguna de las esquinas y ves el agua que está ahí.
Sí.
¿Viste? Y
yo le decía a Pablita también, ayer cuando salí el partido, pasé de noche por los lugares y vos ves todo cuando arranca, que corta la luz la cooperativa, es muy triste.
Es muy triste, muy triste viendo las personas en las esquinas cuidando, algunos que pudieron hacer una construcción en la parte superior, que no se quieren ir porque dicen, tengo miedo de que me roben.
Seguro, no, sí. Igual hay presencia, ¿viste? Policial.
Ves presencia. Yo por ahí destaco que en esta inundación es como que se planificó, sirvió la anterior para ya limar algunos errores y poder no volver a cumplirlos otra vez, ¿no? Pero por ahí te duele cuando vos vas a los centros evacuados y te empiezan a contar algunas falencias,
¿sí?
¿Viste? Que pasan, que vos decís, deberían solucionarse, porque la verdad que estar inundado no es grato.
No, y aparte vos decís, para armar el contexto, día frío, todo, porque yo me acuerdo cuando nosotros con Pablito entregábamos donaciones que nos llegaban a la radio, y vos decías, qué calor, mirá la gente, mirá las moscas, pero yo no sé con qué me quedo, porque con el frío este, que la llovizna que hubo la otra vez, debe ser brava.
Eso es un tema complejo. Ayer me pasó, por ejemplo, el tema de la demolición allí en calle Maipú y Liniers, y ver las lágrimas en los ojos de las mujeres que por 40 años vivieron en ese lugar, por tener la dualidad de decir, bueno, esta vez no nos tocó la inundación, no nos tuvimos que ir, preparar que se rompen los muebles, que se mojan, salir con el frío, esperar que te llegue el camión, viste la solidaridad de la gente que se ayudaban para llevarse las cosas, a qué escuela vas a ir, viendo a ver cómo haces para vivir el día a día, viste que ya es por una realidad y por la otra, decir, bueno, yo pasé 40 años en esta casa, los recuerdo, todo viste, eso se pierde completamente, viste, la verdad que es triste también.
Sí, la verdad que el escenario es realmente así, triste. Decir, porque le querés dar una mano, pero la verdad que...
Pero eso es algo como que, por ejemplo, unas mujeres me decían ayer, es como que necesitamos, si bien ellas por ejemplo, estaban viviendo en las casas Toyota allí en el barrio Agua Patito, pero como que necesitaban ver también la demolición, ¿viste? Como que sea una etapa de cierra, ¿no? Sí. Dolorosa, pero viste que es parte de la vida también, ¿no?
Sí. ¿Y qué relación le damos esto a lo ambiental? ¿Directa?
Bueno, en forma directa, es decir, estos son problemas que hace 20 años que se vienen hablando y nadie les dio caso, nadie les hizo caso.
Es más, lo agravaron.
Se ha grabado, por supuesto.
Por esto dice, la tierra no filtra nada de agua. Esto tiene que ver con el tema del cultivo, desmonte,
el monte,
¿o no?
Claro, exacto. Sí, sí,
es
claro.
Una ecuación sencilla.
Sí. Donde hoy estamos viendo los resultados de medidas que se han tomado hace 20 años, o 30. Porque, es decir, Argentina nunca hubo medidas proteccionistas.
Eso lo
vemos hace 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, el periodismo tiene mucho que ver también. Las asociaciones de ambientalistas, a mí me pasó los otros días que le hice una nota que invito a la gente, que hay un programa que se llama Te Invito a un Café, que está comenzando allí en Canal 2, donde hablábamos con Mirko Schwarman, un joven que se fue a estudiar a Buenos Aires. Exacto, lo hemos entrevistado. Estuvo 15 años trabajando en Greenpeace y con una persona con experiencia en el tema ambiental, ¿no? Uh-huh. Él se ha especializado en el tema de océanos, por ejemplo. Pero yo digo, hay que escuchar a estas personas.
Sí,
¿no?
Es ahí donde hay que apuntar.
Exacto, ¿viste? Si y la verdad es
cambio...
que pasan como, ¿viste? Ah, era de Concordia este pibe, ¿viste? Que organizaba todo las movidas de prensa para decir, ojo con esto que está pasando con el tema de los océanos. Uh-huh. ¿Viste? Una Greenpeace, una institución que uno puede decir un montón de cosas, pero una institución que a nivel mundial es muy respetada.
Sí, aparte plantándosele a las empresas o a los establishments más grandes del mundo.
Hoy tenemos conflictos como Odebrecht, que nos enteramos que venían y pagaban coima a todo el mundo para decir después hacemos lo que nosotros queremos. ¿Viste? Es decir, ¿cuánto está ensuciando toda esta información?
Sí.
¿Viste?
¿Cuánto entonces, deben estar temblando allá atrás?
Bueno, pero ya,
que ver si le
pero no sé cuál es el tema, que hoy en día se está usando mucho el tema de la posverdad, ¿no? Hoy en día, es decir, ¿cómo escondes un elefante? Poniendo 10 elefantes, entonces lo escondiste a ese, ¿no? Entonces hoy en día ensucias a todo, ¿viste? Entonces todo tiene la cola sucia, claro. Entonces nadie puede salir y criticar.
Y yo creo que, bueno, ahora le pegaron hasta la Stolbizer, que era la denunciadora
oficial. Bueno, que recibió justamente plata de esto. Entonces vos decís, ¿cuánto? Ahora nos estamos enterando, después de cuánto tiempo, que Odebrecht funcionaba en el mismo lugar de la Rosadita.
Y que los Macri estaban también ahí.
Bueno, vos fíjate, pero eso, es decir, vos escuchaste y no te lo dicen. ¿De quién es la Rosadita? Y Exa. ¿Viste? Ahora se preguntan algunos medios, Ángelo Calcaterra, el primo del presidente, ¿qué va a pasar? Porque estarían las mismas condiciones que Lázaro Báez. ¿Viste? Entonces, por entonces tenemos una memoria selectiva. ¿Viste? Hay cosas que decimos y la otra nos guardamos.
Y ahí está el rol del pensamiento crítico.
Ahí está el rol.
Porque... de leer las campanas, vos lees Clarín y no aparece, lees Página 2 y te aparece, lees...
Exacto, sí. O ves C5N y sabes que son muy críticos, entonces ves TN, entonces uno puede hacer un análisis. Yo creo que en eso la gente ya no come más bien, la gente se da cuenta. Entonces
el tema que para mí lo que falta hoy es el tema del medio. Lamentablemente la brecha está,
sí.
Y tenés un bando y el otro, y está bravo conseguir el medio.
Claro.
Lo más cerca al objetivo.
Sí, pero lo conseguís. Cuando vos querés, ¿viste? Hoy en día las redes sociales, hoy en día hay páginas web que muchas veces son creadas muchas truchas también para tirar información mentira.
Igual, ¿no? Es difícil ese punto medio.
Sí, es difícil.
Por eso apelamos al pensamiento crítico y que vos trates de sacar tu conclusión a partir de un análisis que hagas vos de la realidad, ¿no? Pero... difícil tarea, pero está bueno que la gente se prepare para ese escenario.
Sí. Yo por ahí también le digo a la gente, bueno, apaguen un poco la tele y lean algo, ¿viste? Lean un poco para tener otras posiciones. Hoy en día el leer siempre ha sido esto de abrirte la cabeza y empezar a conocer otras cosas también, o otras otras opiniones. Viste, me parece interesante esto de que la gente empiece volver a leer. Acá lamentablemente hemos tenido librerías que han cerrado.
Sí.
¿Viste? Y pasaron sin pena ni gloria, es decir, cerró y bueno, y ya está. ¿Viste?
Sí,
la verdad que es una pena esas cosas.
Y es,
¿no?
Es tan lindo, ¿no? Cuando descubrí el mundo de la literatura, yo hoy decía que uno de mis inicios en el periodismo fue la literatura. A mí siempre me gustó leer.
Claro.
Y yo veía que muchos de los libros se basaban en periodistas, la historia del escritor.
Sí, sí.
Y es más, después tuve una cena, me acuerdo, en Buenos Aires, y me dijeron, si te gusta la literatura, el periodismo te puede dar herramientas.
Exacto.
Y ahí estudié, me recibí, bueno, pues trabajé en medios de Buenos Aires, pero la literatura fue la que me abrió la cabeza.
Sí, sí,
para...
sí. Las puertas, viste, que son totalmente incontables. Es decir, hay, cada uno va descubriendo diferentes formas y me parece importante. Todo es válido. Pero por ahí tenemos que también tener cada uno, viste, prepararnos intelectualmente también.
Seguro. César, función del tiempo.
Sí, sí,
vamos
sí.
Mirá
ahora.
Pasó.
Bueno, la verdad que.
Feria Internacional
del Libro. Vos sabés que me habían invitado
del ambiente,
perdón.
Estamos hablando de los libros, pero...
La segunda Feria Internacional del Ambiente que pasó en la ciudad de Concordia. Me habían invitado para ser evaluador, no pude participar, la verdad que lo lamenté muchísimo porque me hubiera gustado muchísimo estar desde un lado desde el punto de vista de observador y evaluando diferentes trabajos. Viste que nos pasa esto de poder participar, escuchar, esto me parece interesante. La verdad que
pero vos cuando ves a la gente que está en los medios, hoy hay que destacar acá tu persona en el tema ambiental, sin lugar a duda, en los medios de comunicación, jugando un rol de los más objetivos en el tema ambiental, porque si no caes en la dirección de políticas ambientales, que obviamente responden a, en tu caso,
a una política municipal.
Claro, en tu caso, vos estás parado en un coso que podés ser crítico en el buen sentido, podés elogiar las cosas que se hacen bien, y me parece que eso te lo estás ganando
Exacto.
vos.
Exacto, sí, sí, así que la verdad que me gustó que esto se haya realizado en la ciudad de Concordia, mucha participación, felicito allí a la Escuela Rivadavia, que es una escuela que ha pasan a la instancia de Paraguay, que la verdad que esto me gusta porque conozco gente que le ha puesto mucho amor, mucha pasión, mucho profesionalismo para que los chicos puedan investigar y puedan realizar sus trabajos. Esto me parece muy, muy meritorio. La verdad que hay todo un grupo de gente que también la viene remando hace muchísimo tiempo, viste, que gente que muchos conocemos de la ciudad de Concordia, que están aportando su granito de arena también para que esto crezca y cada vez sea mucho más grande.
Pues o sea que a mí me tocó participar.
Sí.
Fui moderador en la mesa de debate de bioconstrucción.
Sí.
Generado a partir de la polémica de ordenanzas acá, que no se entienden, porque es como decirte, acá no puede estar, tenés totalmente prohibido edificar, pero acá sí.
Claro.
Es como diciendo, acá no es segura y acá sí. Y bueno, hubo una exposición realmente muy buena, en las cuales me tocó participar, y que el lugar se llenó de una manera que estaba llenísimo.
Bueno, hay temas que son muy candentes, ¿viste? El tema de la bioconstrucción, que se comienza a hablar aquí en la ciudad de Concordia hace 2 años aproximadamente. Uno por ahí ha escuchado allí en la zona del Valle de la Yuí también una iniciativa de algunos grupos de personas que... uno, por ejemplo, Tierra Martínez, una de las primeras personas que yo empecé a entrevistar, que ha venido a Concordia contando esta iniciativa del tema de bioconstrucción. ¿No? Aquí en la Escuela República Oriental del Uruguay también están con esta intención de poder hacer un Zoom.
Completamente... Bueno, hoy prohibida.
Claro,
hoy prohibida, pero hay un buen escenario en el Consejo.
Pero vos fíjate que en el Consejo Deliberante vos vas y preguntás por qué y nadie entiende por qué está prohibido.
Porque hay una
ordenanza.
Nada más.
Del año
80 y aparte, 80 y pico. En esa ordenanza incluyen el tema de la vinchuca y el mal de Chaga,
claro,
cuestiones que
ya han quedado completamente erradicadas.
Seguro.
Completamente erradicadas. Que,
pero aparte de esto de proponer, que vos siempre lo traes a colación, el trabajo comunitario, eso está bárbaro.
Sí, sí. Vos sabés que en el campo, por ahí, viste que muchas veces se ayudaba a la gente, es decir, cuando alguien se casaba y hacía su ranchada, viste, todos los vecinos iban a ayudar para que en 2 o 3 días ya tenga su casa. ¿Viste? O era algo de poder hacerlo cada uno, de poner el esfuerzo, ¿no? Y...
Pero vos fíjate, déjame contarte esto, que sé que te va a interesar. La bioconstrucción incluye orientación de la vivienda, claro, para aprovechar el sol,
sí, sí.
Tema de cómo usar el tema de la calefacción. Contaban los pibes que viven hace un año, los que expusieron, que gastan...
Que son de Federación.
De Federación. No gastan luz, porque pusieron los, claro, los calefones que calienta el sol, sí, y la luz le viene 45 pesos, que es lo que pagan por tener, pero no la usan.
Claro, claro.
Y bueno, y después hicieron, que se hablaba en la antigüedad, que las hacen en forma de, así tipo, no sé,
ovales.
Ovales, ajá, que es para el recorrido del sol.
El sol.
Entonces,
exacto,
la casa se calienta,
bueno,
naturalmente.
Algo totalmente natural que la gente de campo lo sabe, es decir, ¿cómo vas a ubicar tu casa? Lo que pasa es que, claro, en la ciudad, cuando vos tenés un terreno de 10 por 20 o 10 por 15, entonces vos tenés que ubicarla de una sola dirección. Es decir, antes se la podía ubicar de acuerdo a donde vos tengas más sol, de donde vos tengas menos viento, es decir, darle la galería para que sean más frescas también. El adobe permite que las casas sean mucho más frescas y no necesites aire acondicionado.
Y después varias técnicas, ¿no? De tema. El adobe en sí, explicaban que era hacer el ladrillo adobe, sí, y edificar después como tradicional, claro, pero en vez de mezcla, usar barro y esta cuestión, pero armar el ladrillo, que se endurezca y todo eso.
Sí, después sí, con la mezcla de
tablilla, que ponen como tablilla y van embarrando la, sí, pared. La verdad que
varias, que cuando vos empezás a escuchar esto, vos decís, yo quiero tener algo así.
Aparte, visualmente muy linda.
Yo he visto ejemplos de casas, o hace poco, por ejemplo, cuando han venido a la Escuela República Oriental del Uruguay, gente de Uruguay, ¿viste? Que ahora no recuerdo el nombre de la arquitecta, pero yo entré a la página y te mostraban las casas, y la verdad que eran casas que vos te daban ganas de vivir.
Sí, sí, sí. Sí,
¿viste?
Sí.
Porque muy, muy lindas, con bien espaciosas, grandes, con mucha iluminación.
Mucha iluminación, porque el sol juega un rol importante.
Exacto.
Y las hacen tipo en chorizo, pero obviamente con diseños muy lindos,
claro, sí, sí, sí,
para justamente que el sol vaya pegando en todos los ámbitos.
Entonces con eso calefaccionás sin necesidad de otros elementos eléctricos, por ejemplo, que son tan caros. Es decir, hoy en día la gente, vos fíjate que los elementos más baratos para calefaccionar y lo que la gente compra comúnmente son las luces de halógena, que es lo más caro.
Seguro.
¿Viste? Y no pensamos, es decir, el gobierno dice, che, vamos a dar otra opción, porque eso hace que la gente gaste más energía, y sabemos que hay una crisis energética muy fuerte. ¿Viste? Y la verdad que las autoridades no lo ven, porque las medidas que se toman son todas cortoplacistas,
sí,
no están viendo,
sí, sí, sí,
de aquí a 20 años tomar medidas, ¿no? Y a mí me parece bien, por ejemplo, ahora que se estén tomando estas medidas de usando las energías alternativas. Eso me parece muy positivo.
Sí, sí, sí,
¿no?
Estaría bueno. Pero el tema de decir, ¿no? Si vos haces un plan de vivienda, sea el IAPB, sea quien sea, ¿por qué no probar con hacer un plan de vivienda de este tipo, ¿no? Porque vos decís, hablaban de costos casi un 40% de diferencia. De
acá pasó con el tema de la madera, ¿viste? Y yo le he hecho nota en su momento al diputado Joaquín Chu, que él decía que había mucho lobby por parte de las empresas que no querían.
Y sí, eso pasa.
Porque claro, empresas que vos destinaban 20 millones de pesos para hacer las construcciones, te las hacían con los materiales más baratos, casas con deficitarias, porque el que vive en una casa del IAPB sabe la cantidad de problemas que tiene, de humedad, de filtraciones, de un montón de problemas estructurales que tiene que ir solucionando. Y la verdad que vos decís, pero ¿por qué lo hacen esto así?
Sí, viste. Sí, el otro día nos enteramos de cómo hacen las paredes de las casas más económicas.
Sí,
y la verdad que es como un telgopor, que obviamente el revestimiento hace que los cuide.
Que los cuide, claro.
Pero acá decían, aparte de las técnicas, bueno, nos repasamos,
las
técnicas, esto es decir, empezamos por el techo. ¿Viste? Y vos decís, qué raro.
Claro.
No, empiezan por el techo para después trabajar adentro. Hay toda una técnica, no reniegan de la tradicional, o sea que ellos insistían en que el cimiento tenía que ser con cemento,
claro,
y estas cuestiones, pero a partir de ahí
proponían
el...
Van mejorando técnicas que ya se conocen.
Seguro,
es decir, y de eso se trata también.
Claro. Y aparte, a partir de la experimentación, de contactarse con gente que ya vive históricamente hace años en este tipo de vivienda, fueron, se entrevistaron, sí, sí, fueron a Santa Fe. La verdad que la charla es muy rica en, sí, esos datos, ¿eh?
Sí, sí, qué bueno, qué bueno. La, sí, verdad, esa, que la verdad que felicito a toda la gente que organizó, uh-huh, porque hay mucha pasión, pues. Uh-huh, la verdad, uh-huh, que eso me parece muy meritorio. Uh-huh. Y también se están viendo resultados también de diferentes escuelas. Viste que Concordia hace un tiempo que se viene caracterizando de, uh-huh, la cantidad de trabajos que obtienen medallas.
Ahora te voy a decir algo
De premios, uh-huh, ¿no? Es decir, lo hemos hablado aquí con Tomás Balín, uh-huh, siempre la Escuela Comercio 2 también, que ha obtenido medallas,
bueno,
allí en Estados Unidos.
De
también
de la Escuela Comercio 2 con dos proyectos, sí, participando ¿en dónde era que era un equipo de básquet, Pablito? En los Cleveland, creo que era. ¿Te acordás que estuvieron los chicos de la,
sí,
Comercio 2 acá?
Sí, sí, sí.
Te cuento, sí, rápidamente, concursos que elogiaban a Argentina. Me enteré el otro día que dice que en la Argentina está bueno porque abren el abanico para, y que en otros sectores lo hacen muy competitivo.
Claro.
Y dijeron que vengan todos los trabajos que sean, sí, y obviamente va a haber un ganador. Pero dice que en el otro, ya cuando inician el proyecto, ya hay competencia.
Ya es selectivo, sí.
Entonces,
sí, sí,
decís,
sí,
mira,
sí,
qué bueno el escenario acá. Sí. Aprovechémoslo, ¿no?
De inclusión, obvio, exacto. La verdad que eso me parece.
Gracias, Ramón, querido.
Mirá, Ramón ahí. Nos está saludando, gracias.
Che, César, brillante, sí, como siempre, tengo que despedir.
Bueno,
nos vamos con música.
Sí, nos vamos con música. La verdad que agradezco. El teléfono no para.
No para.
Viste, de mucha gente, que la verdad que eso está bueno. Así que bueno, todos a disfrutar.
Yo creo que lo dije recién y te lo digo ahora en la cara, pues yo soy guapo y me la banco. Ajá. Ser buena persona también es un aspecto importante.
Sí, exacto.
Tanto porque engrandece lo que vos haces. No es que el título te engrandece a vos tenés que cada día engrandecer el título que tenés, sí, o la función que tenés. Y me parece que el ser buen tipo, el ser buena gente, juega un rol importante, ¿no? Por eso nos encanta compartir con vos este espacio.
Y siempre tratar de a la gente no mentirle.
Seguro.
¿Viste?
Seguro.
Uno por ahí esto lo toma como norma de conducta, uh-huh, de decir, mira, esto es lo que sé, esto es lo que doy, uh-huh, ¿viste? Y esto es lo que soy.
Uh-huh.
Así que esto me parece interesante. No vender nada porque, ¿viste? Que la máscara se cae.
Sí, se cae, no resiste, ¿eh? Nos vamos a la música despidiendo a un amigo, César Goya, en el Día del Periodista, que bien merecido lo tiene, que nos va a dejar el salamín acá, que ya le